era como una forma de visibilizarlo también, ¿no? Pienso ahora, la distancia de, bueno, decir, esto está pasando, estos tipos necesitan comunicarse, acá están, y no en una especie de clandestinidad, ¿no? Que era realmente lo que vivían. La carta de Sandra Russo, que es bastante, digamos, recordada, una carta que sale, si no me equivoco, en el número 11 de la revista, y que la escribe desde acá, porque ella era estudiante de la Universidad de La Plata, es bastante elocuente, ¿viste? Era una mina que estaba, decía, estoy sola. Estoy sola y necesito a alguien con quien sentarme a charlar y ta, ta, ta. Y después vos ves la andanada de cartas al número siguiente y al número siguiente de gente respondiéndole, terminaron, digamos, invitándola a la redacción y, bueno, fue, el lanzamiento de Sandra Russo como periodista, sí. Finalmente.
Sí, cosas, por supuesto, que solo se explican en ese contexto y en esa situación. Y Martín, en relación a lo estrictamente periodístico, aunque bueno, es cierto que fue un fenómeno tan particular que es muy difícil separar las cosas, pero en la investigación, ¿qué fue lo que más te llamó la atención o que encontraste de trabajo periodístico?
Mirá, por empezar, El Expreso Imaginario es la primera revista, los tres periodistas que fundaron Mordisco era el suplemento de música, uh-huh, del Expreso Imaginario. Los tres periodistas terminan siendo como los decanos del periodismo especializado argentino. Es decir, si bien antes había periodistas comunicadores, más bien que periodistas, diría yo, que ejercían, digamos, la crítica alrededor del incipiente rock argentino, todos eran, digamos, ¿cómo decirlo?, más militantes o activistas que periodistas. Hablo de, qué sé yo, de Miguel Grimberg, por ejemplo, sí, de Pipo Lernud, uh-huh, que fue uno de los directores de la revista, y Jorge Pistocchi, que fue uno de los fundadores.
Sí.
Tanto Kleiman como Rosso como Basabru se concentraron en la actividad, ¿no? Y de hecho en El Expreso empiezan a aparecer empieza a tener valor la firma, ¿no?, en la crítica.
Claro.
Pero entonces,
¿quién dice esto? Era importante.
Claro, era ni hablar que era importante. De hecho, de alguna manera empezaron a perfilar personalidades periodísticas. Uno, qué sé yo, revisa el recorrido crítico de Ross y se da cuenta que, bueno, que a él ya le empezaban a interesar, digamos, las expresiones, no sé, de las vanguardias británicas o las los artistas menos celebrados de por la crítica norteamericana, no, uh-huh, sé, por decir una cosa, sí, o a, sí, Kleiman le interesaba, y le siguen interesando también, ¿no? Que eso es interesante. Los artistas vinculados a la música más roots, ¿no? Tanto, uh-huh, latinoamericana como norteamericana o incluso británica o brasilera también, que fue un aspecto muy importante en la revista, digamos, la, sí, conexión que estableció con Latinoamérica a partir de la dirección de Pipo Lernud. Quiero decir que, y Fernando Basabru, por ni hablar, que es menos conocido, pero, digamos, fue igual de importante, menos conocido porque falleció, uh-huh, a principios de los 90. Digo, eso es un detalle no menor y que hace, no, digamos, nosotros que estamos, por ejemplo, en Radio Universidad y ejercemos a diario una especie de crítico de periodismo especializado,
sí,
alrededor de
la
música,
sí,
digamos, que nació alrededor del rock. Es un detalle que no podemos dejar de tener en cuenta, digamos. Antes, buena parte, digamos, de la crítica era muy, una especie de recomendación, digamos, o aún menos que eso.
Sí, menos que eso, y además se mezclaba con como hoy también, ¿no?, con los intereses comerciales de la industria fotográfica.
Y El Expreso, otra cosa, es un detalle muy importante para mí,
claro, la marca, ¿no?,
que es la agenda de la revista, que la revista no permitió nunca que... nunca no, pero al menos durante los primeros 4 años no permitió que la agenda se la dictara el mercado, ¿no? Uh-huh. Entonces proponía su propia agenda, creó su propio, digamos, abanico de intereses e impuso su agenda. Entonces en la revista, qué sé yo, terminaba la etapa Egberto Gismonti, cuando Egberto Gismonti prácticamente no estaba editado en la Argentina, nunca había pisado el país y ni mucho menos lo pasaban por la radio. Y sin embargo, ellos... A partir de allí, Egberto Gismonti es un conocido habitual de los argentinos, digamos. Esto no hay forma de que pase hoy en una revista, de rock, de circulación bastante masiva como era el Expreso Imaginario. Quiero decir, sí, no era masiva como hoy podría ser los Rolling Stone, pero una revista que se podía conseguir en cualquier kiosco. Y sin embargo, sí, te ponían la tapa a Chubanqui, qué sé yo.
Sí. Y de todas las tapas y de todo lo que repasaron cuando, bueno, cuando hicieron en su momento el trabajo de tesis, ahora cuando reescribieron, ¿qué recordás más?
Y tapas, hay una excelente que tiene que ver con la fecha en la que acá en Argentina se estaba celebrando, digamos, el centenario de la conquista del desierto, y todos los colegios públicos y los organismos públicos del país celebraban aquella campaña de Roca, y el Expreso Imaginario puso en la tapa a una mujer colla. Digamos, sí. Quiero decir, en ese sentido el Expreso estaba diciendo algo, ¿no? Porque muchas veces incluso nosotros mismos nos cuestionamos, decíamos, bueno, ¿pero qué estaba diciendo? Bueno, no lo decía, digamos, con palabras, pero vaya si lo estaba diciendo, ¿no? Porque en ese preciso momento ese gesto era un gesto político.
Sí, claro, sin dudas.